Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
54 años de historia. 54 años en familia.
Bueno, pues es un problema de la matriz de la radio, por lo tanto se caen todos los alios, se caen todas las conexiones y estamos haciendo ahora vía teléfono, aunque sea Bluetooth. Pero bueno, tengo que volver a empezar el programa. Buenas tardes, buena tarda. Son las 6:06 en directo, sintonía Tiempo de Español. Pido disculpas a los oyentes, pero que a veces en el directo pasan estas cosas y no hay que darle más vueltas. Hablábamos de la lesión de Puado, que tiene un esguince en el menisco, en la zona colateral del menisco de la rodilla izquierda, que en principio, si todo va bien, estará para el partido frente al Athletic Club de Bilbao, que es después del parón, y si no, pues vamos a ver los partidos que se pierde uno de los mejores jugadores de la primera plantilla. Hay cuatro jugadores que son imprescindibles en este equipo: Joan García, Cumbula, Kral y Puado. Hemos perdido a uno de los tres. Luego hablaremos, por supuesto, de todo lo que dio de sí el partido de ayer, pero sobre todo lo que ha sucedido después del partido. Hay como una aureola de defender, pase lo que pase, a Manolo González. A mí me parece bien, y yo en estos momentos, y yo no he puesto en tela de juicio la figura de Manolo González desde que empezó la temporada. Se puede equivocar, como nos equivocamos todos, y puede cometer errores. Yo ayer lo dije y me sigo reiterando lo que ayer comenté. Manolo González es un peón de la, digamos, del ajedrez que ha montado, o del tablero de ajedrez que ha montado Chen. Chen es el rey, perdón, el reino, la reina, que es, digamos, lo más importante del ajedrez, la reina. Y él, pues, va cambiando peones, va sacrificando, pues, alfiles, torres o caballos. Pero Manolo es un peón. Y siempre caen primero los peones. Pero yo no estoy diciendo que el presidente quiera cesar a Manolo González. Lo que yo quiero decir es que hay mucha gente que oye, pero no escucha. Cuando ayer en la transmisión, después de acabar el partido, decíamos que este equipo, si no cambia, es carne de segunda. Sigo manteniendo lo mismo. Es un equipo que se hizo a base de cesiones, debido sobre todo a la situación económica del club. El club no quería gastarse dinero, desde hace un año no hay inversión deportiva y por lo tanto Garagarza ha tenido que hacer lo que ha podido. A priori nos parecía que todo lo que había traído era bueno, o por lo menos daba la impresión de que eran jugadores buenos. Estamos en la octava jornada del Campeonato Nacional de Liga. Para sustituir a Martín Bradway, que ha hecho Garagarza, traer tres jugadores: Kedira, Cardona y Beriz. Entre los tres llevan un gol. La demostración de lo que hemos visto en los últimos, bueno, desde que empezó la temporada, el día del Valladolid, donde ya estaban Cardona y Beliz, que dirá llegó un poquito más tarde, es que ninguno de los tres está dando la talla. Beliz es un jugador que lucha mucho, que trabaja mucho, pero no es el goleador que queremos. También es verdad que a lo mejor el problema que tenemos es que no jugamos al ataque. Cardona, partido que juega, partido que lo veo cada vez más perdido. No digo que sea mal jugador, también es posible que no juegue en su posición. Y luego está Kedira. Kedira ha tenido dos oportunidades para ser titular. El día del Madrid la tuvo de inicio y ayer el día del Betis, y no ha demostrado absolutamente nada. Lo mejor de Kedira fue el pase del día del Rayo, lo mejor de Cardona, la jugada del día del Rayo. Y Beliz, pues el gol del día del Rayo, pero no se ha demostrado nada más, ni se ha visto que los tres jugadores en estos momentos tengan esa capacidad de decir, hombre, son jugadores que, bueno, pues que pueden aportar goles. Pero es algo que no que no sabemos, sinceramente. Pero bueno, no hay tutía en ese sentido. Por cierto, que me he conectado al Aliomark y me está saliendo otra cosa, no sé qué es. Pero bueno, no sé si es una grabación o algo. Bueno, en pocas palabras, que la situación en la que estamos viviendo en estos momentos es una situación difícil. Los últimos tres partidos, 0 puntos. ¿Que son partidos complicados? Sí, pero cuando uno habla, no, es que esta no es nuestra liga. Bueno, nuestra liga son todos los partidos, porque si no, ya no nos presentamos. Ni nos presentamos el día del Madrid, ni nos presentamos el día del Villarreal, ni nos presentamos el día del Betis. Hay equipos que han puntuado con uno de los tres. Así que también en nuestra liga. Y puntuar en el campo del Betis hubiera estado bien tal y como iba el partido, y el día del Villarreal en casa también. O el día de la Real Sociedad, el día que perdimos 1-0 con el gol de Taque Cubo. Claro, lo de ayer es una historia distinta que deja muchos, muchos matices. Deja matices, por ejemplo, el hecho de que nos marcaran en el minuto 40 la segunda parte. Entonces, la gente considera, hombre, es que es muy mala suerte porque hemos perdido en el minuto 40. No, no, es que llegamos al minuto 40 vivos porque hay un portero que se llama Joan García, que es el mejor portero de toda Europa en estadística en paradas, el mejor de todas las ligas, el número uno, por encima de la liga, el primero en la liga española, por encima de la liga inglesa. Liga alemana, italiana, francesa. Es el número uno en paradas. Ayer hizo 10 paradas. Además, para un penalti. Y eso nos mantuvo vivos. Porque si no hubiera sido por eso, ya les digo yo que en la primera parte ya estamos perdiendo 2-0. Y cuando este equipo se pone en contra del marcador, ¿qué ocurre? Que se viene abajo porque mentalmente no es un equipo fuerte. Y por lo tanto, no, no, no es una excusa. Es que qué mala suerte nos marcan en el 40. Bueno, pues si hubiéramos nosotros jugado un poco mejor, hubiéramos jugado al ataque, a lo mejor el resultado hubiera sido 1-2, porque el Betis mereció ganar. Es verdad que el Villarreal no mereció ganar, el empate era justo, y que tampoco mereció ganar la Real, y nos ganó. ¿Por qué? Porque nos falta algo. Nos falta alguna cosa. Nos falta ese punto. Sobre todo de jugar arriba, de saber definir los partidos y no sabemos definirlos. Y Joan, desgraciadamente, no es Dios. Es para mí uno de los mejores porteros que hay en Europa. Y además lo está demostrando semana a semana. ¿Que algún día puede cometer un error? Por supuesto, como todos los porteros o como todos los jugadores. Pero está claro que Joan nos está salvando. No nos engañemos. Joan nos está salvando como el año pasado. Gracias a él subimos a primera división. Entonces, a partir de este punto, donde muchísima gente me ha llegado a decir que soy tóxico, que tiro mierda, que estoy empantanando las cosas, simplemente por decir lo que pienso, que independientemente de que creo que este equipo no tiene calidad, porque no la tiene, excepto 4, 5, 6 jugadores, y que este equipo está hecho a base de retales, porque la propiedad decidió que no nos podíamos gastar un euro. Y no voy a criticar a Garagarza, porque el año pasado lo que trajo Garagarza fue una ruina, y se vio el año pasado y se ha visto que los tres que quedaban del año pasado son jugadores que no aportan nada al equipo. Y me sabe mal por Salvi, sinceramente tengo una pena personal por él, porque que yo no sé si es porque no entrena bien o no le gusta a Manolo o lo que sea, pero claro, es un jugador que no ha jugado ni un solo minuto, ni un solo minuto. Entonces, claro, más lo que se fue, Keita Valdé, Víctor Ruiz, Ramón Ramos, que recuerden que se fue en el mercado de invierno. Luego el numerito de Víctor de Rubén Sánchez. Claro, son demasiadas cosas. Más Milla, Salvi y Aguado, pues claro, llega un momento que dices, algo mal estamos haciendo. Pero ya no viene de este año, desde los últimos 4 años hemos bajado 2 veces. Entonces, cuando tú ves, lees, oyes que una opinión tuya está siendo machacada, machacada, y a mí, que me machaquen a mí me da lo mismo. Que me falten el respeto, pues me molesta. Porque hay mucha gente que no quiere entender las cosas. Hoy he llegado a leer que no pasa nada, que no pasa nada, que hay que mirar siempre hacia adelante. A ver, cuando David Gallego se hizo cargo del equipo bajo el apuñalamiento y el consentimiento de el apuñalamiento de Rubi y el consentimiento de Rufete, que fue el que lo metió, estamos en la misma situación. Un hombre de la casa, un hombre no sé qué, tal y cual, hay que defenderlo, no ocurre nada, paciencia, tiempo al tiempo. La propiedad decidió echarlo. Con Luis García, la pasada temporada, se decidió echar a Luis García. Sabíamos que con Luis era difícil igualmente subir, porque asumimos que la situación era complicada después de la marcha de Diego Martínez, tal y como estaba el equipo. Pero a pesar de eso, si no hubiera sido por el tema del estamento arbitral, los robos que nos hicieron, posiblemente el equipo no hubiera bajado. Pero empieza la temporada, segunda división, bueno, ya la pretemporada, no cuadran Garagarza con Luis, se montan los primeros problemas porque Luis pide una silla y Garagarza le trae un candelabro y cosas de estas. Y al final, a la mínima que pudo, se cargó a Luis, con el consentimiento de la propiedad. Igualmente, en el tema de Ramis, trae un entrenador que dice que era el que querían, que era su proyecto. Aún estamos esperando que pida perdón, que diga, me equivoqué. Es que no ha sido capaz de decir, me equivoqué, porque él dijo, es mi proyecto, es el entrenador que queríamos. Y no se lo carga antes, después del partido con el Dense, porque la propiedad dice que no hay dinero, que no, que no, que no, que no. Y al final acaba Manolo González de entrenador. Y a Manolo González, el día de la presentación, Garagarza dijo que pasara lo que pasara, Manolo González no seguiría en el primer equipo. Y como no ha habido dinero para fichar a otro entrenador, porque se preguntó y se habló con Sergio González, sigue Manolo González. Y ya está. Y tanto cuesta reconocer todo esto y admitir la situación en la que vivimos, porque a lo mejor si somos capaces de admitir todo esto, nos daremos cuenta que es el principio para cambiar, que es el principio para mejorar. Porque si no lo hacemos así, es muy complicado. Tenemos que saber dónde estamos. Tenemos que saber dónde vamos. Y hay gente que no lo sabe. O que prefiere ponerse una venda y, bueno, no pasa nada. La semana que viene ya, la semana que viene ya. Es que lo de la semana que viene o el partido que viene a mí me tiene ya asqueado. Porque ya empezamos, repito, con el año de David Gallego, que si luego Machín, que si luego Abelardo, que si luego el ínclito Rufete con la gorra. Así no podemos ir. En 4 años hemos bajado 2 veces. Y la gente sigue empecinada, empecinada en que nunca pasa nada. Manolo González es el menos responsable de todo lo que está pasando en estos momentos. Tiene su parte de responsabilidad como entrenador. Alineaciones, que juegue uno, que juegue el otro, en los cambios, planteamientos, claro que tiene culpa también. Pero él también es cierto, cosa que nosotros no sabemos, porque no podemos ver entrenamientos, que él hace unos entrenamientos y ve cómo están los jugadores. Ahora, luego está, por ejemplo, el tema Unúbar. Unúbar jugó 10 minutos el día del Villarreal. Se le vio algo. ¿Por qué no juega ayer? Es decir, ¿por qué cuando se lesiona a Puado sale Peramilla, que sabemos que el rendimiento de Peramilla es cero, como se está demostrando desde hace muchos partidos? Es un jugador que habrá jugado 3 partidos bien en toda una temporada la pasada en segunda división. Es verdad que lo mejor de Peramilla fue cuando jugó de lateral y el día del Oviedo, en el último partido del playoff, el que nos dio el ascenso. Pero a lo largo del resto de temporada, excepto el día que marca en el primer partido que juega contra el Racing de Santander, a Peramilla no se le ve. Y en los partidos en primera división, Peramilla es como alguien que transita en el campo y que no sabemos cómo definirlo. Entonces, claro, ¿culpable de eso quién es? El entrenador. ¿Qué pasa? ¿Que juega Peramilla porque no hay otro que esté mejor que Peramilla? Pues entonces estamos muy mal. Entonces estamos muy mal. Entonces, este planteamiento que algunos lo ven como apocalíptico, que uno está tirando mierda contra el equipo, contra el club, que es una persona tóxica. Bueno, pues es que yo tengo que llevo 32 años haciendo, retransmitiendo y viendo los partidos del Español. 32 años. Y es que me huelo las cosas como van. Es que uno se las huele. Con Diego Martínez nos olíamos que el equipo no iba a ningún sitio tampoco. Es que se veía venir. ¿Por qué? porque a él le engañan, él no se comporta bien y no tiene un trato con muchos jugadores de manera positiva. Al principio mucha ilusión, y yo fui un defensor a ultranza de Diego Martínez. Además, me definí. Y él, a medida que pasaba el tiempo y veía que se le iba de la mano el vestuario, que no había nada de lo que él le habían prometido, pues se fue desinflando. Y ya pasaba absolutamente de todo. No era el Diego Martínez de principio de temporada. Eso se ve en las ruedas de prensa. Igual le pasó a Luis. A Luis la pasada temporada empezó fuerte y a medida que iba pasando el tiempo se dio cuenta de que a la mínima se iba a la calle. Porque Garagarza, que era el director deportivo, no confiaba en él. Y estas realidades hay mucha gente que no las quiere ver o no las quiere entender. Y a mí me duele y me molesta que se falte el respeto de esta manera. Yo tengo mi opinión. Es una opinión que puede ser compartida o no puede ser compartida. Pero insultar no. Que yo diga y vuelvo a reiterar lo que ayer comenté. Este equipo, si seguimos como estamos ahora, es carne de segunda. Primero porque a la mínima, si no es por Joan García, nos llegan fácil y nos marcan goles. Y además lo dijo Joan al acabar el partido, es que nos falta contundencia en defensa. El gol del Betis, madre mía. Hay 3-4 rebotes y no hay ningún jugador del Español que sea capaz de meter la pierna y de enviar el balón fuera. Y ya nos habían llegado varias veces. Y repito, si no es por Joan, el partido en el minuto 40 ya va 3-0. O 3-1, miren, le damos el gol a Romero en la jugada aquella que tuvo la suerte el portero del Betis, Ruiz Silva, de meter la pierna. Sin contar el penalti, que falla Abde, pero bueno, porque lo para Joan, porque, repito, ayer, 10 paradas de Joan García. 10. A mí me parece un escándalo. Y no son paradas de aquellas fáciles, porque hubo otra de un cabezazo de Abde que no se pitó fuera de juego, que si hubiera sido gol posiblemente hubiera sido fuera de juego, pero que el linier no levantó el banderín, como un portero de balonmano, con unos reflejos tremendos. Pero nos falta mucho más. Nos falta mucho más. Cumbula ya hace lo que puede. Sergi Gómez, sin hacer un gran partido, estuvo correcto ayer. Pero claro, nos hace falta alguien que sea capaz de distribuir. Y eso es uno de los problemas que tiene este equipo, que está, con perdón, mal parido. No tenemos a alguien que filtre balones. Nadie. Nadie. Y a Kral, para que no molestar a Grajera y a Paul Lozano, juega por delante. Y ayer estaba Kedira con Kral muchas veces haciendo la presión. Y Kral no es un 8-10. Kral es un 6-8 como mucho. Un 8 como mucho. Pero más un 6. Y lo estamos sacando de zona para que puedan jugar Grajera y Paul, que son más defensivos porque jugamos en campo del Betis a no perder. En campo del Betis jugamos a no perder. Porque luego cuando se produce la lesión de Puado, sale Peramilla. Y luego hay un cambio, que la salida de Jofra, y entra Tejero, que Tejero es un lateral que está jugando de extremo. ¿Qué pasa? Que no estaba Antonio Roca para jugar. Entonces, ¿para qué te llevas a Antonio Roca? ¿No confías en Salvi? Pues ¿para qué te llevas a Salvi? Pues déjalos en casa, que te ahorras billetes de avión y te ahorras una habitación de un hotel. Claro, si es que si no van a jugar, no te lo lleves, igual que un Ubar. Hubiera sido más lógico que hubiera jugado un Ubar y romper el partido, pero claro, cuando el Betis estaba roto, porque el Betis llega un momento que no está donde tiene que estar, porque empieza a pesar de la presión de que no han marcado el gol, nosotros, antes de ir hacia adelante, nos vamos hacia atrás. Y luego en los últimos 13 minutos nos marcan en el 40, del 40 al 45 más los 8 de añadido, que son 13 minutos, es que no chutamos a puerta. No chutamos a puerta. Entonces, ¿cómo queremos marcar un gol? Así es imposible. Y además se nos lesiona a nuestro máximo goleador, que es Puado, con 3 goles. Pues imagínense ustedes qué va a pasar. A ver si de esta manera o juega más Cardona o jugamos de otra manera. Pero claro, si el sustituto de Puado tiene que ser Peramilla, apague y vámonos. Y tenemos el sábado un partido ya a vida y muerte, ha habido muerte contra el el Mallorca, que el Mallorca está quinto. El Mallorca tiene un equipo muy sólido, con jugadores que llevan muchos años jugando en este equipo y que se ve algo. Al margen de que vuelva a Darder, no vuelva a Darder o lo que sea, es igual, me da lo mismo. Pero es un partido de nuestra liga, es que todos los partidos son de nuestra liga. Es que no podemos caer en el error de que, ah, el Betis, un equipo, bueno, pues el otro día el Mallorca le ganó al Betis. El Betis también ha tenido problemas fuera de casa. Es decir, no, es un equipo que, bueno, que depende de lo Celso. Claro, es que el Villarreal tiene a Yoce, la Real a Cubo y el Betis a lo Celso. Bueno, ¿y qué? ¿Y estos tres jugadores son los que te ganan hacia el partido o tú no eres capaz de ganar el partido porque fallas el gol que fallas con la Real? Porque Cubo salió en la segunda parte, salió en el minuto 60 y pico, 70 o algo así. A Yoce, bueno, pues mirar el primer gol de Ayoce, como lo marca. Que por cierto, Ayoce fue el que le hace la falta a Jofra en el 1-0, en una falta lateral. Y ayer igual, falta lateral, mal defendida, ¿para dónde Joan? Estas cosas no podemos. No, es que ellos tienen a esto y nosotros no. Entonces, ¿qué pasa? Que el resto de equipos, los Osasuna le gana al Barcelona 4-2. Ya los Osasuna, fíjense, Vicente Moreno, que es, entre comillas, muy defensivo. Pues miren, ¿por qué? Porque a lo mejor los jugadores se lo creen o a lo mejor tienen una plantilla que lleva años jugando y nosotros tenemos una plantilla donde, miren, si comparamos con el año pasado, contando que Joan no era titular al principio de temporada, pues miren lo que hay como titulares. Del año pasado, teóricamente, ponemos a Sergi Gómez, uno, a Omar, dos. Los dos en la banda ya no están, ni Kumbula ni Romero estaban el año pasado. Dos. Grajera, tres. Polozano no jugaba casi. Repito, tres, porque estuvo lesionado gran parte. Puado, cuatro. Y Jofra, ni fu ni fa, jugó el año pasado, cinco. Claro, el resto son jugadores que ya no estaban. Es un equipo distinto. Sin contar a Joan, ¿eh? Romero, Kumbula, Kral, Khedira, ya son cuatro. Y no sé si me falta alguno más. Bueno, cuatro más los otros que estaban y no eran titulares. Un equipo nuevo. ¿Qué cuesta hacer un equipo nuevo? Por supuesto. Pero hay muchos equipos que también les pasa eso. Hay otros que tienen ya un, digamos, un esqueleto de equipo. Y que hay siete, ocho jugadores que llevan jugando juntos muchos años. Aunque sea 2, 3 años juntos. Se incorporan 2, 3 piezas nuevas para mejorar el equipo. ¿Y eso nosotros cómo lo vamos a hacer? Si cada año vamos trayendo jugadores cedidos, vamos dando bajas y lo que va viniendo se va volviendo a ir porque no nos sirve de nada. Es muy complicado así hacer un equipo. Y yo por eso entiendo a Manolo González. Lo puedo entender perfectamente. Ha habido partidos que han jugado 6, 7 jugadores nuevos. Casi todos los que han venido, excepto Nubar o Khedira, o eran titulares. O Cardona, es igual. Es muy complicado que un equipo funcione y que tenga mecanismos para todo esto. Entonces, empezar a soñar que no pasa nada, que tranquilos, que queda mucha liga, es que el tema queda mucha liga, me lo sé ya desde hace tanto tiempo que yo no me lo creo. Que no, que la liga es cada partido, no es queda mucha liga y en la jornada 8 estás como estás y en la 20 aún queda mucha liga y en la 30 aún queda mucha liga. No, hombre, no. Hay que ser más consecuentes y más coherentes con todas estas cosas. Vamos a hacer una pausa. No sé si podremos irnos a nuestro alio o seguir aquí en vía teléfono. Las 6 de la tarde y 30 minutos. Nos tomamos una estrella. Venga, que no nos hemos tomado una estrella.
Makes me wonder. Bueno, tocamos un poco de madera, a ver si por aquí ya funciona. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Ya saben que ayer el jugador estrella del partido Betis Español, no hace falta que les diga que fue Joan García. Joan García, el mejor jugador del partido, y no solo de Español, sino de todo el partido, porque hizo 10 paradas para un penalti y demostró que es posiblemente uno de los mejores porteros de Europa. Joan García, jugador estrella del partido Betis Español, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Hacemos una pausa y nos vamos al bufete de abogados Español Moreda.
Siempre se dice que Roma no se construyó en un día, pero lo que no se dice es que sí se construyó con los mejores materiales, como los que encuentras en Obramat, con las mejores soluciones en materiales de construcción y al mejor precio del mercado, con stock siempre disponible. O en Obramat.es, con entrega en obra en 24 horas o recogida en 2 horas. Obramat, donde compran los profesionales.
Especias y conservas Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani, 54 años de historia, 54 años en familia.
Grupo Residencias Edelweiss y Hot Pint Solutions patrocinan el especial de la sección de balonmano en Tiempo de Español.
Hablando de secciones, victoria del equipo de balonmano, derrota del equipo de básquet, victoria del equipo de fútbol sala masculino, así que dos victorias y una derrota en la jornada de fin de semana de secciones. Poco a poco se irán incorporando ya el hockey, el vóley y también el básquet masculino. Ahora nos vamos al bufete de abogados Español Moreda, especialistas en derecho bancario e inmobiliario, arrendamiento de socios y ocupaciones ilegales, casi 30 años de experiencia, despachos en Barcelona, Mollet y Madrid. Para más información tienes que llamar a dos teléfonos: 93 570 7309, 93 570 7309, o también al 674014627. Bufete Abogados Español Moreda también es patrocinador de secciones. Bufete Abogados Español Moreda. Las 6 de la tarde y 32 minutos. Antes de nada, repito, pedirles disculpas porque en los primeros minutos hemos tenido un par de cortes por un tema de, bueno, tema técnico, y que nos ha hecho pues interrumpir o volver a empezar el programa como dos veces. Pero bueno, espero que de aquí a las 7 ya esté todo bien, todo ok, como diría ok, todo ok José Luis. Así que no pasa absolutamente nada. Les hemos explicado en este programa 5536 de Tiempo de Español, por cierto, en el control de sonido, nuestro compañero Marc Pairés, que no me ha dado tiempo de decirlo, que la situación del equipo después de la derrota frente al Betis, con la lesión de Puado, que vamos a ver el tiempo que está de baja, se pierde el partido del sábado frente al Mallorca, que por cierto, fíjense la promoción que hace el club, entradas a partir de 25 euros. Increíble. Increíble, 25 euros para los socios del Español. Vamos bien, Tony Alegre, vamos de maravilla. Creo que os estáis pasando un poquito, ¿eh? Pero bueno, ya uno se cansa de pedir que las cosas se intenten hacer bien para el socio del Español. Es decir, ya me dirás tú que 2 de la tarde, el sábado, pues pon las entradas a 10 euros. ¿Las tienes que poner a 25 euros? ¿De verdad? ¿A 25 euros? Me parece increíble. Si ya estás pagando tu carnet de abonado, y si quieres sacar entradas a 25 euros, venga, por favor. Que es el Mallorca, que la gente tiene que venir, que son las 2 de la tarde. Facilitemos las cosas a la gente. Que no está nada mal, ¿verdad? Facilitar las cosas a la afición del Español. Que ayer, yo les digo una cosa y me gustaría, si es posible, no sé si a través de luego del Twitch, que tendremos hoy a Mari Carmen Juárez y a Ramón Álvarez para hablar de la situación del equipo y del club. Es el partido que menos afición del Español vi en el Benito Villamarín. Los conté y eran como mucho 30 personas. No sé si era porque era el domingo a las 6:30 de la tarde, pero en muchos partidos, en muchos campos, era más tarde y había más gente, no sé. O que era muy caro. Bueno, es verdad que Sevilla había un congreso de no sé qué y era muy caro la estancia y no puedes ir y volver a Sevilla. Bueno, puedes ir y volver, no. Creo que, no sé si en avión puedes, pero te debe costar una pasta tremenda el último vuelo, que no sé a la hora que salía, porque el equipo se quedó a dormir en Sevilla. Así que entiendo, pero me sorprendió que hubiera tan poco aficionado del Español ayer en el Benito Villamarín. Pero bueno, no creo que sea un síntoma de dejadez ni de deflación por parte de la afición, sino simplemente un hecho coyuntural de que era Sevilla, de que era el domingo a las 6:30 y por el tema de hoteles y tema de vuelos. Pero es que tampoco vi, por ejemplo, a los, no sé si toda aquella gente era de la Peña Pericos del Sur, no lo sé. Si alguno está en el Twitch esta tarde, que me lo explique, que me diga por qué fue tan poca gente del Español. Y también, y es curioso porque en el hotel, que yo compartía hotel con los jugadores del Español, habitualmente siempre hay gente. El domingo, bueno, cuando se juega, pues por la mañana. Y vi también a muy poca gente. No sé, me dio una impresión extraña. Pero bueno, repito, creo que es un tema coyuntural, nada más. Bueno, a ver, de lo que les comentaba también, intentaba comentarles al principio, de esas piezas de ajedrez de Chen, que está en estos momentos un poco parado, porque Chen ahora no hace nada, no dice nada, no sabemos nada de él. Pero en ese tablero de ajedrez que Chen siempre establece cuando toma las decisiones, les decía que la primera vez que se ha cortado la línea del programa, que todos, toda la gente del club está en ese tablero, que Chen es la reina y que empieza primero a cargarse a los peones. Primero los peones son los que van cayendo. Y luego, pues se carga un rey, como fue, por ejemplo, Durán. Se carga alguna torre, como puede ser Rufete en su momento. Algún alfil, como Quique Sánchez Flores. O algún caballo, como Lardín, como Catoira. Es decir, él se los va cargando a todos. Todos somos, bueno, yo no me incluyo, porque no soy empleado del club, afortunadamente, pero todos son un poco piezas de ese tablero de ajedrez que va moviendo Chen. Él siempre es la reina. Y cuando hablábamos, y mucha gente estaba comentando en el día de ayer, después del partido, y también en redes sociales, que Manolo González es el entrenador que tiene que ser hasta final de temporada entrenador del Español. Yo no me hago en estos momentos no quiero hacer un análisis de decir, no, Manolo tiene que acabar la temporada, porque no lo sabemos. Defender mucho a un entrenador, como yo defendí en su momento a muchos entrenadores, y al final acaban en la calle por los resultados o por otros motivos. Yo recuerdo perfectamente, y lo vuelvo a repetir, el tema de David Gallego. David Gallego llega al primer equipo como entrenador del primer equipo sin ser interino, como que además, fíjense la diferencia, cuando Perarnau nombra a Gallego entrenador del primer equipo después del cese de Quique, Perarnau dice que no, que David Gallego será entrenador solo hasta final de temporada. ¿Por qué? Porque Perarnau tenía previsto un plan. Y tenía previsto un proyecto, y ese proyecto era Rubi, con el fichaje de Borja Iglesias, aunque al principio no era Borja el primero. El primero era el Chucky Ferreira. Pero el Chucky Ferreira tiene una oferta de un equipo ucraniano, creo que fue el Shakhtar Donetsk, y decide marcharse allí por dinero. Y al final, bueno, pues se ficha a Borja Iglesias, que lo quería Rubi, que ya lo quiso tener en otros equipos cuando él estaba entrenando. Pero bueno, al final Borja viene con Rubi, pero el plan era ese proyecto de Óscar Perarnau. Bueno, y ahí cumple David Gallego, de los 5 partidos que dirige, son 4 victorias y un empate. Y se vuelve al B. Cuando pasa lo de Manolo González con Garagarza, dice lo mismo. Que pase lo que pase, Manolo González no será entrenador del primer equipo. Volverá teóricamente al B. Pero claro, Manolo González ya no hubiera vuelto al B. Primero porque, claro, si no hubiera subido, eso es ahora un poco una quimera pensar. Si no hubiera subido el Español, ¿hubiera seguido Manolo González en segunda? ¿O se le hubiera dicho gracias Manolo por los servicios prestados? No se sabe. Pero sí que es cierto que Garagarza lo dijo en la presentación de Manolo, que pasara lo que pasara no iba a seguir en el primer equipo. Se habló antes de hacer oficial lo de Manolo González con Sergio González. Y Sergio se tenía que operar y dijo que no, no podía entrenar porque tenía un proceso de recuperación y que no podía entrenar. Y al final se decide por Manolo. Yo siempre lo he dicho y lo he comentado y no voy a cambiar de opinión. Cuando se produce el momento de la casi venta del club, yo sabía que había entrenadores con los que se había hablado y uno de ellos era Rubi, que por cierto está fracasando totalmente en el Almería, y el Almería está en puesto de descenso. Gracias, Nico. Gracias, Nico. Bueno, pues en ese momento la idea que tenía la gente que llevaba la dirección deportiva no era la continuidad de Manolo González. Y claro, yo no sé en aquel momento, porque son cosas que algún día, y espero que podamos hablar con Andrés Frassi, que nos explique cómo se produce todo ese proceso de acercamiento, de casi firmar y de ruptura de una compra. Entonces, a partir de ahí, la cosa cambia. Y yo siempre he dicho que Manolo González es un entrenador para lo que estamos haciendo ahora, para lo que quiere este club, que es salvar la categoría, salvar el cuello, mantenernos. Y no hay más aspiraciones que esa. Yo lo tengo asumido, que este equipo ojalá quede en el puesto 17 y nos salvemos. Lo tengo asumido, pero otra cosa es ir aceptando cosas que están pasando. Y yo por ahí no paso. Yo por ahí no voy a pasar. Voy a criticar y voy a poner en tela de juicio y a debatir lo que haya que debatir. De una manera constructiva, siempre pensando en lo mejor para el club. Pero para mucha gente lo mejor para el club es tocar las palmas. Que todo está bien, que no pasa nada, que tranquilidad, que paciencia, no hay autocrítica. ¿Cómo que no hay autocrítica? Es lo primero que hay que hacer para crecer. Tienes que ver lo que haces mal. Y una vez que sabes lo que haces mal, intentar cambiarlo. Pero cuando te van dando palmaditas en la espalda siempre, que no pasa nada, que no pasa nada, que tranquilo, que tranquilo, que tranquilo, al final tú piensas, bueno, como aquí no pasa nada, pues seguimos. Y la nave va, como Fellini, y la nave va. Claro, es muy peligroso llegar al final de temporada con 12 jugadores que acaban contrato. Es muy peligroso. Nosotros debemos intentar llegar al final de temporada, los últimos 3-4 partidos, ojalá o 5-6, salvados. Salvados, o virtualmente salvados. Lo necesitamos, porque si no va a ser un ejercicio de... De salvación metafísica casi. Es muy difícil llegar a esa situación. Fíjense lo que pasó y lo dijo Denis Suárez. Que a lo mejor, yo no sé si él era uno de ellos, pero yo creo que no, porque tiene un acuerdo ya con el Villarreal para marcharse. Pero había jugadores, y el caso más claro eran dos. Para mí el más claro era el del pesetero y el otro el de Vinicius. Su comportamiento, su cambio radical, sobre todo después de la marcha de Diego, ya se veían en segunda, y como Vinicius volvía al City, ahora está en otros temas, Vinicius también, de papel couché y todo eso, era el del pesetero. Bueno, pues imagínense, 2, 3, 4 jugadores en aquel momento, pero es que ahora son 12. Es que son 12 jugadores, es más de la mitad de la plantilla que acaba contrato. Cuenta, más los que no juegan y que pueden estar cabreados, pues a ver quiénes dan la cara, ya no por Manolo, Porque Manolo, repito, es un peón por el club. ¿O se creen ustedes que a los jugadores les importa mucho que el club baje a segunda división? ¿Alguno se ha puesto en la cabeza o se ha metido en la cabeza y ha hecho un análisis diciendo a cuántos jugadores les importa que el equipo baje? Pregunten, pregunten. Y pregúntenselo ustedes también. ¿Cuál es la motivación de muchos jugadores cuando quedan 10 jornadas para acabar la liga y tienen que meter la pierna y el año que viene no siguen? Venga, por favor. Vamos a ser un poco sinceros y también objetivos en las cosas. A mí se me puede decir de todo menos que soy objetivo y que me pueden los colores cuando el equipo está como está. Porque no lo soy. Soy una persona crítica. Y lo soy conmigo mismo también. Me exijo demasiado. Y yo exijo a jugadores que hagan algo más en el campo. Que no se pasen, que corran, que presionen, que metan la pierna. Porque a mí me hace mucha gracia leer crónicas o escuchar, no, este jugador no sé qué, este jugador no sé cuánto, y vas subiendo, vas subiendo, vas subiendo, y dices, pero si la mitad del equipo ha jugado mal, pero ¿cómo queréis ganar? ¿Cómo queréis sacar algo positivo? Hablo en general ahora, no de esta plantilla, sino de muchas plantillas que hemos tenido a lo largo de estos años. Criticas a un jugador porque no corre, está rajando el jugador. Criticas a un jugador porque de 10 pases falla 9, está rajando el jugador. Jugadores que están en el campo como si no estuvieran, estás criticando, está rajando el jugador. Pero oye, entonces, ¿qué decimos? ¿Que todo está bien? Cuando en los últimos 4 años hemos bajado 2 veces, ¿eso está bien? ¿De verdad que tenemos que ser tan poco críticos? Porque ellos también son culpables. Que el máximo responsable de toda la situación en la que estamos viviendo tiene un nombre que se llama Chen Yanseng, por supuesto. La reina de ese tablero de ajedrez es el máximo responsable. Pero luego están los demás, los que defienden a la reina. Incluso los peones, pero es que los peones al final son los que van a morir antes. Los que la reina va a sacrificar o los que la torre hará que sacrifiquen para salvarse ellos. Esto es un juego de ajedrez. Entiéndanlo de esta manera. Y a lo mejor lo entienden y comprenden muchas más cosas de las que están pasando aquí. ¿Ustedes se creen que uno de los, no sé, un alfil que puede ser, no sé, Tony Alegre, no va a preferir sacrificar a los peones antes de que lo maten a él? Mírenlo de esta manera y verán el ejercicio de subsistencia que hacen muchas personas en el club por salvarse ellos, en perjuicio del club, del mismo club. 25 euros es una entrada para los socios que son. No sé si ahora se cobra lo de lo que se cobraba antes de Stage Front, que eran 2,5 euros, no lo sé ya. ¿De verdad 25 euros por, a partir de 25 euros por una entrada para el Mallorca? ¿No sería mejor ponerlos a 10 euros como mucho para que el campo se llene más? No estoy diciendo regalar entradas, ¿eh? Estoy diciendo que los socios pueden tener entradas de 10 euros en las zonas normales. Pues no, 25 euros. Muy bien. Sábado 2 de la tarde con el Mallorca. Un partido que nos estamos jugando el, no digo media liga porque queda mucho, pero claro, es que queda mucho, ya me cansa. Pero es un partido, teóricamente, de los defensores de la patria de nuestra liga. Claro, porque nuestra liga no es puntuar en campo del Betis, o nuestra liga no es puntuar en casa con el Villarreal, como pueden hacer otros equipos. No, no, es que nosotros nos separamos. Los malos de los buenos. Nuestra liga tampoco era empatar en el Calderón y empatamos y salimos contentísimos. Y valoramos el empate del Calderón como si hubiera sido el empate con la Real Sociedad. Pues esos puntos que pierdes con equipos de tu liga, si tú los consigues medio recuperar en algún partido con los equipos teóricamente más poderosos, pues claro, antes el Español era un equipo que luchaba por estar entre los 8 primeros. Ahora ya no. Desde la llegada de Chen bueno, de Chen no, desde la situación de David Gallego hacia adelante, ya somos un equipo que se va empequeñeciendo poco a poco. Un club que ya no lucha por estar en Europa. Un club que lucha por no bajar. Y la gente está contentísima. Es que yo leo cosas de compañeros, bueno, compañeros de profesión, y a mí se me caen al suelo. Que es el momento de apoyar, que es el momento... Pero es que el momento de apoyar, siempre estamos con la misma historia, con el mismo cuento que... Pero ¿apoyar qué? Pero si estamos desamparados. Si la propiedad le da lo mismo. Y la gente que está dentro del club, ¿apoyar qué? ¿Cuál es la relación prensa-club? ¿Cuál es la relación, por ejemplo, aficionados-club? La afición hace su trabajo. Nosotros hacemos nuestro trabajo. Cada uno tiene una manera de pensar distinta. Me hace gracia. Es el momento de apoyar. Con David Gallego era el momento de apoyar también y defender a muerte a uno de los inútiles más grandes que ha dado la historia del mundo del fútbol, director deportivo del Español, llamado Rufete. Era el momento de apoyarla él también, con sus decisiones de poner a David Gallego, de poner a Machín, de poner a Belardo y ponerse el de entrenador. ¿Ese era el momento de apoyar también a todos? ¿Ese era el momento? ¿Era el momento también de Catoira? ¿De apoyar a Catoira a muerte también? Porque claro, si estás apoyando al equipo, estás apoyando también a Catoira, ¿no? Claro que era el que hizo el equipo, el famoso Pancho Villa, el que trajo tres porteros. ¿Por qué no la gente no se quemó y empezó a criticar a Catoira como hicimos nosotros cuando pasa lo de Dragoski, cuando pasa lo de Diego López y no se pone a Joan García? ¿Por qué la gente no se quema en ese momento? Claro, luego sí, luego con el paso del tiempo, claro, es que tenía que haber hecho esto. No, eso se dice al momento. Como igual en el tema de Raúl de Tomás. Mi relación con Raúl de Tomás no es una relación ni cordial ni nada. La primera vez que vi de cerca a Raúl de Tomás fue en Marbella el año anterior con Vicente Moreno. Y a partir de ahí, pues de vez en cuando íbamos a una zona mixta que podíamos hacer, hola, hola, qué tal, no sé qué. Y fue en Marbella al año siguiente cuando yo pude hablar con él y me contó lo que me contó y pasó lo que pasó al final. Pero no, hay que apoyar. Pero ¿cómo yo podía apoyar a Catoira cuando estaba destrozando todo? Miren, podríamos seguir y estamos hablando de hace... De estos últimos 4 años. No estamos hablando de hace 40 años de, no sé, de la Edad Media o del Paleolítico Inferior. No, no, de hace 4 años. Jugadores que aún están hace 4 años, que nos han bajado 2 veces a Segunda División y no hemos sido capaces, o el club no ha sido capaz de cambiar esos jugadores. De decir, quiero una revolución, quiero un cambio total en la defensa, que esta defensa no va a ningún lado. Pues no. Aquí pueden los pesos pesados... mucho más que a lo mejor el propio club o el propio entrenador, no lo sé. Pero no creo que sea... Bueno, el momento de hablarlo es que el año pasado hablábamos de lo mismo, el anterior de lo mismo, y todo sigue igual, todo sigue igual, todo sigue igual. Es igual. Miren, como dicen los que tanto saben, es el momento de apoyar y de no criticar. Pues muy bien. Las 6:54 nos vamos a Bar Pinocho, venga. Bar Pinocho, Almarcata San Antonio. Y recuerden que ayer, cómo no, ¿quién fue el jugador de Bar Pinocho? Joan García. Joan García se coloca segundo. Kral, 4 puntos. Joan García, 3 puntos. Beliz, 1 punto. Bar Pinocho, Almarcata San Antonio, con la mejor cocina de mercado, los mejores platos. Bar Pinocho, abierto de martes a sábado, de 8 de la mañana a 4 y media de la tarde. Bar Pinocho, paradas 18, 19, 20 y 21. Con Bar Pinocho buscamos, como siempre, la calidad de todos los productos. Bar Pinocho, Almarcat da San Antonio. Bar Pinocho. Aprovechamos también y nos vamos a Rombus, porque también ayer buscamos el jugador más sólido y seguro de Rombus, tu consultoría global, Perica. ¿Y saben quién fue el jugador más sólido y seguro de Rombus? Joan García. Primera posición, Rombus para Kumbula con 4 votos. 3 votos, Joan García, con 1, Romero. Rombus es especialista en asesoramiento y planificación patrimonial, gestión y asesoramiento inmobiliario e hipotecas, seguros y protección familiar. Rombus es garantía, perique, independencia, solvencia, seguridad y trato personalizado. Rombus 93-410-5156, 93-410-5156. Rombus está en Gran Vía, Carlos III, 124, www.asesorespericos.com. Rombus, tu consultoría global perica. Rombus. Las 6 de la tarde, 56 minutos, hacemos una última pausa y vamos poniendo el punto y final al programa de hoy de Tiempo de Español.
Restaurantes El Glob. Si quieres encontrar la mejor cocina tradicional catalana y los mejores platos de mercado, no lo dudes. Restaurantes El Glob. El Glob combina platos de temporada como los calçots, alcachofas y espárragos trigueros y los tradicionales arroces, carnes a la brasa, caracoles, pescado y una amplia carta de mercado. En El Glob tendrás una gran propuesta gastronómica donde la sencillez combina con lo clásico y que pone en valor el producto, la calidad y el sabor. Restaurantes El Glob, Caspe 21, el mítico Glob de Gracia, San Lluís, esquina Montmany, y el nuevo Glob Gaudí de la calle Valencia 443, cerca de la Sagrada Familia.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
54 años de historia. 54 años en familia.
No más cambios de humor ni bajones de energía con el triptófano con Esvalguanda de Naturtierra, que ayuda ante situaciones de estrés y mejora tu estado de ánimo. De venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de Laboratorio Sinsa Diet.
Complementa tu vida, Naturtierra.
6:58, antes de tomarnos nuestra última estrella y poner el punto y final al programa, recordar que el B empató a 2 en casa contra el Elche Ilicitano. Muy buen partido del B. La verdad es que estuve viéndolo desde Sevilla, por el teléfono, a través de Español Media, por supuesto, y me gustó el equipo de el filial, sinceramente. Me gustó el equipo de Víctor Cea. Mala suerte en alguna jugada, pero creo que jugadores que deberían jugar en el primer equipo sin miedo, sin miedo. Y quitar jugadores que ya no están para el primer equipo y que están pensando ya en otras cosas. Pero bueno, son decisiones de la dirección deportiva. El femenino empató a 0 en campo del Betis. Desgraciadamente el femenino sigue sin ganar y está en zona de descenso. Y el Javi de el Juvenil A, el equipo de Javi Chica, conseguía una nueva victoria ante la DAM, 5-5, así que felicidades nuevamente al equipo juvenil de Javi Chica. Ahora sí, con Estrella DAM, la cerveza al Mediterráneo, ponemos el punto y final. Un minuto para llegar a las 7 de la tarde, gracias a nuestro compañero Mar Paires en los mandos técnicos. Nosotros volvemos mañana a partir de las 6 en Tiempo de Español. Recuerden que tenemos a las 8 menos cuarto nuestra habitual tertulia, hoy con Mari Carmen Juárez, y hoy también estará un antiguo tertuliano que tuvimos, como es nuestro amigo Gato Pérez, Ramón Álvarez, de La Vanguardia, en el Twitch de Tiempo de Español. Y mañana también tenemos nuestra habitual tertulia en radio en Tiempo de Español. No sé si mañana ya estará nuestro queridísimo Jorge Larena. Con Estrella DAM, la cerveza al Mediterráneo, ponemos el punto y final. Gracias y perdonen por los problemas técnicos en los primeros minutos. Con Estrella DAM, y como siempre les digo, que sean ustedes muy, muy felices.